seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Naturgy y Moeve Go se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Cómo, cómo?
Sí, si te pasas a Naturgy cada vez que repostes con Moeve Go, acumularás hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿Hasta 30 céntimos?
Claro, suma energías y multiplica tu ahorro con el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en naturgy.es.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 12 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 12 de octubre. Consulta condiciones en tienda, web y app.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Cuídate por dentro y por fuera con el apoyo de HSN. Descubre su línea beauty de cosmética natural. Como colágeno Super Beauty, fórmula única HSN con vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Hasta el domingo 21 con hasta el 50% de descuento. HSN. Nutrición de calidad para tu vida.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Soy Sonsoles Onega y si quieres energía para afrontar tus retos, te recomiendo tomar Revital. Revital recupera tu energía para que puedas con todo. Revital.
Empieza el curso con Windows 11 y procesador Intel Core Ultra. Cambia tu PC por uno más rápido, potente y seguro.
Además, llévate hasta un 25% de descuento en una selección de dispositivos Copilot Plus PC y procesador Intel Core Ultra e Intel Core.
Y todo con las tecnoventajas del Corte Inglés, como 3 meses de seguro gratis.
Hasta el 17 de septiembre en tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Entonces hay una exposición de estas temporales en el Prado y suena una alarma. Estáis solos y solo podéis salvar uno, el Picasso o el Ángeles Santos.
En Hora 25 no te decimos qué pensar.
¿Qué haces?
Te damos algo en lo que pensar. Los viernes a las 9, Aymar invita a cenar a 4 amigos en La Cena de los Idiotes, un espacio para la reflexión, donde cada uno planteará un dilema en el que todos tendrán que tomar partido.
Yo tengo un poquito de rabia a Picasso, entonces por eso he elegido un Picasso.
Síguenos también en nuestra app, YouTube y plataformas de audio. Hora 25, con Aymar Bretos. Cadena SER.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
La Ventana, con Carlas Francino.
Son las 6:09 de la tarde, las 5:09 en Canarias. Abrimos la ventana de la tele.
Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina.
Ahí lo dejo.
Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear.
Es que necesitaba sacarlo.
Diga,
mamá.
Oye, haces pelis de mierda y quiero salvar tu carrera. Ayúdame a ayudar.
Vale. Tú no quieres hacerlo y yo tampoco quiero.
La putísima madre.
La ventana de la televisión con Mariola Cubells.
Mariola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No, no te oigo.
No, hola, estás? Buenas tardes. Buenas
estás?
Tardes. Hola, hola. No
hola,
me oyes.
Ahora sí.
No me... Ah, vale. No, es que te he visto caer de la silla. O sea,
no,
quiero
caer,
decir,
no.
El rebote.
No,
bueno,
he tocado.
Entonces me he reído.
He tocado lo que hay abajo para subir o bajar. Y
es que yo a ti sí que te estoy viendo.
¿Ah, sí?
Te estoy viendo.
Voy
sí,
a cortar
sí.
La cámara para que
en
no me
la
veas.
Pantalla,
ya está.
Sí. No.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Yo estoy en Radio Cádiz, en el festival, el South International Festival, ya sabes. Y estoy en.
Perdona, ¿puedo repetir?
No, eso lo dices tú mucho
mejor
que
yo. No, dilo. ¿Cómo es?
South International,
International Series Festival. Muy bien.
Bueno, sí, algo así.
O sea, es Festival que Internacional de Series, ¿no?
Exacto. Y tú lo dices mucho mejor. Y ya sabes que en Radio Cádiz tiene las mejores vistas.
Bueno.
Esto es increíble. Yo cada año
en dura competencia con Ser Gijón.
Con Ser Gijón. Lo decimos siempre,
cuidado.
Pero es que el mar
sí.
Tiene algo. Entonces, bueno, para que la gente lo sepa, están en pleno paseo marítimo. Entonces, todos los estudios, toda la redacción da al paseo marítimo, a esa playa esplendorosa. Dicho esto, vamos, Francino.
Venga, estamos en un momento donde todas las cadenas están echando ya el resto de estreno,
total.
De tal, de apuestas y tal. Televisión Española, tenemos triplete de estreno.
Sí.
Hoy vuelve el Late Show de Marc Giró. Mañana la docuserie Los Archivos del Nodo.
Que está muy bien, he de decirte.
No la he visto, sí.
Pues está
buena
muy
pinta,
bien,
¿verdad?
Es un acierto. Yo la recogí.
Es parte del material no conocido aún.
Por eso, yo ya. La recogí con cierta prevención diciendo, a ver qué me van a contar del Nodo que no hayamos visto ya. Pues muchas cosas, un material inédito fantástico.
Y la tercera pata de los estrenos.
¡Hombre!
Es que el jueves vuelve a Televisión Española Futuro Imperfecto.
No llegamos, ¿eh?
Que sí, que vamos bien. Y el equipo está a tope.
Al equipo, al equipo. Pero a la gente no le va a hacer ninguna gracia.
Hombre, pero si vas con esa actitud, yo creo que se lo van a pasar bien.
Esto no está a la altura para que brille una estrella mundial.
Perdona, pero ¿tú de qué estás hablando? Porque yo estoy hablando todo el rato del programa.
¿Qué programa?
Futuro Imperfecto. Nueva temporada. Nosotros sí llegamos, en principio. El jueves después de la revuelta en la 1.
¿Te has cambiado las gafas? ¿Nuevo look?
No, es que no encuentro las otras. Creo que las he perdido.
Bueno, el ruido de las obras es el ruido de las obras en el Camp Nou. Para quien no haya visto el anuncio promocional de la nueva temporada, es que hay que aclararlo. En Radio Barcelona, Andreu Buenafuente, buenas tardes. Buena tarde, Andreu.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Sé franco, bueno, mejor,
sí.
Di la verdad, lo de sé franco. Que cuando te despediste el pasado 31 de julio...
Sí, un poquito antes, creo, la semana anterior.
Sí, el 25 creo que fue. Sí. ¿Tú pensabas que ibas a regresar antes que la reapertura del Camp Nou?
Ostras, pues no.
Ni tú ni nadie.
No, nadie. Yo creo que no. A ver, también estoy pensando estos días, estás focalizando mucho la promoción en este evento, cuando yo tengo unas relaciones maravillosas con el Barça,
sí, ¿eh?
A nivel de usuario,
sí,
y
sí.
Siempre me trata muy bien. Tampoco pido nada, pero quiero decir, a ver si ahora se van a enfadar. No, es solo, como todo en la línea del programa y de la comedia, hacer un poquito de comedia sobre un tema que nos tiene un poquito angustiados.
Sí, pero está muy bien.
Es el mejor de los problemas que tenemos, ¿eh? O sea, hay otros mucho más graves. Pero está un campo realmente patas arriba, sí. Y sí, están haciendo una pirámide. El otro día tuve la sensación... Sí. Digo, ahora que se habla mucho de... Siempre se habla, ¿no? De cómo se hicieron las pirámides. ¿Fueron extraterrestres? ese tema constante. Dije, pues debía ser algo así, ¿no? Miles de personas... en equipos simultáneos pero interconectados, y realmente el sueño de un jubilado. Sí. Yo creo que un jubilado cuando va al cielo espera encontrar eso, que es, puedes ver en donde enfoques, ¿no? Brutal. Que por cierto estaba allí y pasó uno, digo, venga, daros prisa, la bromita, ¿no? Pasó un grupo de trabajadores y me dice un dato que puede ayudar mucho a clarificar la situación. Pues no quedan tubos. Eso fue el argumento.
¿Qué quiere decir eso?
Bueno, el operario dijo, pues no quedan tubos ni nada. Eso fue la...
O sea, esta es información en exclusiva de la cadena SER.
Sí, exacto.
Para confirmar que el próximo domingo el Barça-Getafe difícilmente se jugará en el Camp Nou.
No, pero está confirmado ya que se juega en el Johan, ¿eh?
Ya lo sé, ya por eso lo digo, para chinchar un poco. ¿Y antes de Navidad, tú crees, tú que tienes un poco de información privilegiada?
No, yo tengo la información de un cretino, pero yo diría que no, porque ahora aquí se abre una... Es muy interesante este tema, ¿eh? Se está jugando con la expectativa y también con la ilusión de la gente, ¿no? Pero nos dicen, igual se puede entrar 20.000 personas... Y el fin de semana y luego ellos siguen trabajando. A ver, yo estuve allí y yo no entro. Yo no entro. O sea, que acaben, porque tú sabes el pollo que hay montado.
Sí, sí, sí. Me lo puedo imaginar.
Yo bueno, preferiría pues... que el pueblo catalán es un pueblo que está acostumbrado a esperar, no tiene ningún problema. Y entonces que nos digan, oye, tres años, ¿qué pasa? No pasa nada, claro.
Pues mira, bueno, pero tú sí vuelves.
Pues es una página imperfecta del futuro, sí. Realmente interesante. Sí. O sea, claro. Que está muy bien elegido el escenario de la sí. Promo, de verdad.
Muchas gracias. Bueno, pues yo estoy encantado. ¿Qué quieres saber?
Pues ¿cuándo grabáis? El jueves. Vale. ¿Grabáis qué? Va.
Pues mira, este año, bueno, primero que de verdad, Diego, esto va a parecer ahora lo típico de la promoción y lo es, pero me siento un privilegiado, ¿sabes? Que a estas alturas de mi carrera me permitan montar un buen equipo de guión, ir a un teatro como en Tarrasa, con 700 personas, a contar en libertad lo que tú creas que hay que contar en clave de comedia, eso... Para mí es un regalo. Y dirás, oh, me llevas muchos años. Precisamente por eso.
Claro.
Porque he estado en todas partes y sé que no es fácil conseguir algo así. O sea, que esto exista, para mí es un regalazo. Vamos a ver si le damos nivel y atractivo y tal. Pero solo pensar que el jueves voy para allá es maravilloso. Y pues nada, lo que no es maravilloso es el mundo, que está hecho una mierda.
Una mierda. Una mierda.
Pero muy grande, ¿eh? Pero muy grande. Como el sombrero de un picador. Y yo creo que hay que decir algo. Y tengo la sensación de que en el arranque tengo que comentar algo. Pero bueno, no quiero hacer spoilers y yo qué sé. Pero un programa que se dedica a comentar en comedia el mundo, cuando el mundo está tan cabrón,
sí, sí.
Tan arisco, tan grave todo, pues me ha hecho pensar. Y bueno, pues como uno ya tiene una edad, digo, a ver, ¿dónde estamos? Exactamente en el tablero de la sociedad. ¿Dónde demonios está la comedia satírica de este mundo?
Esta temporada grabáis el mismo jueves, ¿no? En principio.
Sí, vale. Sí, eso está muy bien. El mismo jueves,
hombre,
horas antes de la edición.
Eso está muy bien, porque la temporada pasada tuvisteis ahí como unos días de tal que pasaron cosas en esos dos días.
Bueno, en el arranque, ¿eh? En el arranque murió el Papa.
Exacto.
Un sueño,
ay, no me río de eso, no
programa bendecido, no, directamente.
No. Sí, sí, no, hombre, claro. No. Pero, hombre, es que, claro, tú llegas ahí a un programa de ese tipo y ves que, claro, que no hace ninguna...
Sí, pero ahí, mira, también, ¿sabes qué pasó, Mariola, Carlos? Que puse mucho también en valor el apoyo de la gente, el seguimiento de la gente.
Sí,
porque
es verdad,
es un programa que fácilmente podía quedarse como residual. No un fracaso, pero tampoco algo para seguir, ¿sabes? Una prueba a unas horas altas. Este es mi hábitat, ya sabéis que yo vivo en esas horas donde el mundo se quiere morir ya. Sé que te quieres morir y no tienes energía para vivir. Y entonces salgo yo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pero el hecho de que, a pesar del decalaje de horario y todo, hubiéramos podido construir una propuesta de comedia chula, a mí me emocionaba bastante.
Y sólida, Andreu, porque más de un millón de espectadores de media, que es casi un 12% de cuota de pantalla, está muy bien.
Está muy bien. Te anima a seguir, entre tú y yo, te anima a seguir, porque dices, bueno, esto lo hacemos porque tenga sentido, ¿no?
Claro.
¿Que no hubiera tenido sentido? Pues oye, no pasa nada, probaremos otra cosa o no, pero sí, es realmente es muy emocionante. También quiero deciros que estoy aprendiendo un montón de cosas, pero en este oficio no para nunca de aprender.
Eso es lo bueno.
Por ejemplo,
eso es lo mejor.
Pues que hay que tomarse cada vez más en serio la comedia. No quiero quedar ahora repipi o redicho, pero trabajamos como un semanario de actualidad. Son 9 guionistas, ahora hablo solamente del contenido editorial, ¿vale? Aparte del técnico y producción, que esto es una pasada. Equipar un teatro en 48 horas, no te puedes imaginar. Pero el guión, ¿no? El guión, las charlas que tenemos, las reuniones... Yo no he sido periodista, lo ha parecido, pero no lo he sido. Pero creo que debe ser algo así. Juntarte con gente amueblada, sensata, también con un punto de locura, porque son guionistas de comedia. Pero, por ejemplo, hay gente en el equipo que no es guionista de comedia puro.
Ya.
Yo quería observadores, analistas,
Así,
y decir, Sí, sí.
Qué interesante.
¿Cómo lo veis? Sí. ¿Cómo veis esto?
Esta mañana he recuperado un artículo que escribió Mariola Cubells en El País cuando empezaste el pasado mes de mayo, la primera temporada del Futuro Imperfecto, y utilizaba un concepto que es frases estilete, que para... sí. Que para un modelo de monólogo, que es más que el monólogo típico lo que haces, ¿eh? Pero lo de frases estilete conecta mucho con eso que estás diciendo. Es decir, comedia sí, sin duda, pero la actualidad y mala hostia de por ahí de fondo, ¿no?
O como claro, se diga. Hombre, mala hostia tiene mala prensa, ¿no? Voy a hacer un programa con mala hostia o la gente por la calle. Métele caña, Andreu. No es tan solo eso. No es eso. Es decir, yo tengo 60 tacos, que tampoco lo parece, ya lo sé, lo estáis pensando. Y, pero bueno, entonces, claro, tengo y vividos y tal, y me duele el mundo, me duele la vida, quiero estar a la altura de no sé qué, pero que sería como la honestidad, sentido común y luego una tele pública, que es muy emocionante esto también. Que a mí, ya lo dije la otra etapa, me reconecta con mis orígenes en la pública catalana y es, salir a una pública a decir las cosas, hostia, piénsalas bien, escríbelas bien y luego tu punto de riesgo, que es el que juegas, ¿no? Un comediante siempre se tira a una piscina. Y eso es lo que he aprendido, que hay que trabajarlo. Hacemos charlas, el otro día hicimos una de casi 2 horas, que yo dije, hostia, esto está para emitir. Porque era una tertulia con gente muy amueblada.
¿Sobre?
Sobre todo. Sobre la ultraderecha, sobre el mundo, sobre Trump, sobre la juventud. Todos los temas iban saliendo, entrando. Entonces hay como una sopa compartida, ¿no? De pensamiento. Uh-huh. Y hasta para ver finalmente por dónde tiramos. Luego esto hay que traducir la comedia, ¿eh? Pero me parece muy, muy bueno, muy interesante. A mí me aporta mucho. Sí.
Tú has dicho muchas veces, Andreu, has insistido mucho en la libertad que te ha dado la tele pública, que a mí me parece que es algo que es evidente, que tiene que estar y demás. Me sorprende siempre que lo recuerdes y me congratula también que digas que efectivamente hay esa libertad. ¿Esto cómo lo llevas? Es decir, ¿esto cómo se hace? ¿Tú lo planteas? ¿Ellos te dicen que sí? ¿No intervienen? ¿Sí intervienen? ¿Negociáis?
No, claro, yo estaba en una etapa trabajando en TV3 también con total libertad. Yo no sé si es que ya me ven mayor y dicen, a este si lo fichas no le digas nada porque tampoco te va a hacer caso, o te has ganado un cierto crédito, es una mezcla de todo, ¿no? Y estaba haciendo unos resúmenes del año en teatros.
Ay, sí, qué maravilla.
Donde yo, no tenía ningún freno posible, o sea, tú mismo, cuidado. No banalicemos eso. Cuando no tienes control editorial, el control eres tú, ¿eh?
Claro.
Hombre, claro.
Bueno, es como, como por ejemplo Carlos, ¿no? Carlos sale y, pero él es su censura, su sentido común. Mm-hmm. Censura también es palabra fea. Bueno.
Mm. No, bueno, total. Sentido común, pero es que hemos de ponerlo ahí siempre sobre la mesa, claro que sí. Tú sales a un escenario con sentido común, claro.
Que no piensen que somos unos locos descerebrados, no. Que se van a cagar en todo lo que se menea, no, lo que volvemos a lo de, hostia, es una tele pública, respeta el formato, bla, 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 pero editorialmente nadie me decía nada y estábamos hablando de otras cosas con Televisión Española y oye, el resumen este lo harías tú aquí. Y yo, que no conocía la casa, les dije, yo estoy trabajando con total libertad. Recuerdo aquella reunión, pero no es que dude, pero es que no te conozco. Estaba hablando con José Pablo y él muy rápidamente zanjó, sí, aquí no hay ningún problema. Y uno que ya viene de mil batallas, pues no sé, arrugué la nariz un poquito, dije, incluso se lo mandé. Fíjate que le mandé un programa de TV3 subtitulado para que lo viera rápido, que es en catalán. Sí, sí. Oye, no para que no dijera...
Para que lo viera rápido, me encanta.
Claro, claro. Antes de la emisión tenía en su mesa el monólogo en catalán. Para que lo puedas leer, por si no sabes el catalán, lo puedas decir, me perdí un detalle. Sí. Y no, sí, todo muy normal. Hasta el punto de que, esto es broma, ¿eh? Cuando ya firmamos la temporada, el arranque, bueno, el programa, yo le dije a alguien del Terrat, digo, pero oye, ellos saben lo que han comprado realmente. porque yo soy ya un poco... No, tengo una cierta alergia a las reuniones, a la vida social, todo eso ya me empieza a quemar, o sea, no me regalo los despachos, ¿no? Y me dijeron, sí, yo no sé si para calmarme o qué, Pero digo, bueno, pues el movimiento se demostrará andando, ¿no? Y empieza el programa y ya recuerdo que el primer día ya pues dije eso, ¿no? Que a mí no me ha puesto aquí Pedro Sánchez, que señores, que esto es libertad y oye, pues es raro que tengamos que celebrar esto y no considerarlo como la normalidad, por claro, otro lado. Claro. ¿No os parece?
¿Cuántos episodios esta temporada, Andreu?
12 episodios, nos vamos hasta diciembre. Sí, sí. Y lo que pasa es que, claro, cada vez que paramos, el mundo empeora un poco más.
Ya, yo, fíjate, antes de empezar esta conversación con vosotros, estaba pensando, coño, el título del programa, Futuro Imperfecto, dices, no, el futuro es imperfecto. Hostia, pero el presente, ¿qué le ponemos detrás del presente?
Hostia.
Si tu programa hoy es Futuro Imperfecto y te dijeran, tienes que hacer uno sobre la hora, sería presente... Sí. ¿Qué? ¿Presente qué?
Presente continuo.
Presente
continuo. Sí,
pero presente
no,
continuo.
Hay algo, o es en inglés el presente continuo.
No, el presente espantoso ahora mismo, ¿no?
Sí. Es bastante espantoso, sí. Y con el equipo ya bromeamos un poquito de humor, hasta algo que nos damos esa licencia, ¿no? De humor negro. Decir, hostia, ¿qué más tiene que pasar?
Sí.
Es que empezamos y muere un papa. Es que ahora hay un conflicto, está lo de Gaza. Recuerdo cuando nosotros dijimos, vale, ya, y hablamos de genocidio. Sí. Abiertamente.
Yo tengo miedo de aquí al jueves, que no pase algo. Lo que va a pasar ahora, dentro de 15 segundos, es que vamos a desconectar y a poner publicidad, porque tiene que empezar el carrusel de la Champions por Ser Más. Las emisoras de Ser Más. Nosotros somos Ser. Y vamos a seguir por aquí, pero hay que hacer la desconexión para cuadrarla todo y que cada uno vaya por su camino, ¿vale?
Vale, yo aprovecho solo para decir que creo que el Barça puede ganar la Liga y la Champions. Solo darte este dato para que lo tengas.
Ya lo tengo.
¿Qué hay que hacer para tener huevos? Primero, que no siempre sea ella la que va a comprarlos. Y después puedes hacerte una tortilla o decirle a tu colega que eso es machista. Con dos huevos. Durante años nos han hecho creer que solo hay una manera de tenerlos. Pero eso tenemos que cambiarlo. Por huevos.
Por una masculinidad más libre, más feminista. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
La Ventana, con Carlas Francino.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Para mí era tan normal. Y descubrí a una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva por el eco de una vida que no le pertenecía se embrujó. Una diva sencilla como un simple mortal.
Estamos en el tiempo de La Ventana de la Tele con Mariola Cubells en Cádiz, con Andreu Buenafuente en Barcelona, con Rafa Panadero, que se incorpora. Rafa, buenas tardes. Y un servidor en Radio Madrid escuchando la canción de la diva poderosa, porque claro, yo quería comentar un momentín el tema de Eurovisión. Es decir, si Israel finalmente va a Eurovisión y España se borra, como ha anunciado hoy Radio Televisión Española, ¿qué pasará con el Benidorm Fest, Mariola?
Bueno, se anulará todo. Yo estoy muy feliz, muy contenta de esa decisión de la tele pública. Me parece que es lo mínimo que podemos hacer en este momento y comparar, no son magnitudes comparables, y me parece que la gente que se queja de que Eurovisión puede caer frente a un genocidio, pues mira, no me merece la pena ni escucharlos. Yo estoy francamente contenta dentro de lo que es, de que esta decisión se lleve a cabo. Me parece algo básico. No sé, Buenafuente, ¿tú qué piensas?
Sí, bueno, claro, yo como vosotros, ¿no? A mí lo que me gustaría es que ya pasáramos de pantalla sobre el debate de si estos gestos son buenos o no son buenos, ¿sabes?
Sí.
Que esto es extensible a Vuelta Ciclista España, sí.
Hombre,
a todo
claro.
Eso.
Sí, exacto, yo, sí.
Claro que son buenos.
Claro
son,
que
son gestos,
buenos, claro, sí.
Sí.
Son necesarios, ¿no? O sea, además.
Claro, y generan consecuencias de incomodidad, de trastoque de planes, pero la gravedad del asunto. Pero todavía veo que falta unanimidad para calificar de genocidio.
Falta mucha
y
unanimidad.
Alinearse
sí,
todos.
Es una cosa increíble. Sí.
Lento,
de todas formas, yo creía que Francino habías lanzado la canción por ese momentazo.
Yo también.
Por ese momentazo inolvidable del futuro imperfecto de la última temporada, cuando Silvia Abril salió a ese teatro cantando. Sí. Que yo he de decir que cuando empecé a escucharlo, dije, no, por favor, que no traigan a Melody.
Tú ya sabes que tus deseos son órdenes para mí,
por
¿no?
Por favor, sí, ponlo.
¿Pero esto qué es? ¿Tu cara me suena? ¿Eh?
¿Cómo?
¿Esto
Oye,
qué es?
¿Pero por qué lo dices?
Sí.
Yo estoy aquí, he venido a desearte suerte.
Me tenéis engañados todos. Bueno, el equipo vale, pero en mi propia casa.
Ay, Andreu, es que yo soy... ¡Ya, vamos! ¡Uno, dos, tres, venga! ¡Venga!
La verdad es que fue un momento glorioso.
No te sé, que no se sabe la letra, ¿eh? No te sé.
No te sé. No te
pero
no te
sé. Ahora tú tienes la oportunidad de decir aquí que efectivamente no sabías nada.
¿Qué
me
va?
Consta.
¿Qué va?
Vale, vale.
Si no sí, ves sí. Que hemos incorporado la sorpresa como un elemento más de trabajo y como no nos tiembla el pulso, pues nos estamos puteando siempre, siempre con fines de profesionales, continuamente. Sí, sí. Y esto, bueno, luego le sorprendí yo a ella,
sí,
me planté en un rodaje.
También.
De un programa catalán, sí, con un susto de muerte que tuvo la mujer, que estaba mi hija que no podía digerir la situación.
No
había ido con su madre. Sí, decía, pero papá, es que es muy grave lo que has hecho. Digo, no, mujer, no es grave, no. Es comedia, hija mía, es comedia.
Bueno, Andreu, hoy jueves, Futuro Imperfecto, segunda temporada.
Venga.
Toda la suerte del mundo y... Joder,
gracias.
Un abrazo.
Te seguiremos,
muy grande,
querido.
Guapo, un abrazo muy grande.
Muchas gracias por acogerme en esta casa de
por
la
acogerme,
radio.
Por acogerme.
Que es mi casa.
Que es la
es
tuya.
Verdad, sí.
Que es la tuya.
Que es la
tuya.
Es la mía.
Besazo.
Gracias. Feliz temporada a todos.
Chao. Venga.
Chao.
Adiós, Francino.
No te vayas. No, Mariola, quédate un poquito, hombre.
Ah, me quedo. Vale.
Un momentito,
pensaba que me echabais.
¿Qué planes tienes, Mariola? ¿Dónde vas a estar mejor que aquí?
Voy a escuchar corresponsales aquí contigo.
Vamos, espérate antes. Espérate porque anticipas cosas que no sabes.
Ah.
Del futuro imperfecto de Andrea Buenafuente, vamos a un pasado histórico. El de Radio Sevilla, que cumple, ¿sabes cuántos? 100 años.
Madre mía.
Pasó de todo y quizás no me dio tiempo a pensar lo que vendría después.
En menos de 2 horas comienza en el pabellón de la navegación de Arenas de la Cartuja la gran gala de celebración de este centenario de Radio Sevilla, donde va a actuar Pastora Soler, a la que estamos escuchando, y donde el maestro de ceremonias va a ser ni más ni menos... Mira, antes Andreu decía, tengo 60, este acaba de cumplir 40. Manu Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, querido.
¿Qué tal,
hombre,
guapo?
Manu,
¿cómo estás?
¿Qué tal? Que eso
¿qué
sí que
manera...
es una sorpresa, qué bien.
Qué manera de estropear 100 años poniendo esto aquí conmigo. Mariola, feliz de escucharte, que lo sepas.
¿Cómo estás? Qué lástima no estar en Sevilla y estar
en Cádiz. Bueno, joder, estás en Cádiz, no puedes estar en todos lados.
Bueno, pero me iría a ver a Manu,
bueno,
claro.
En fin,
cuidado que te da tiempo, ¿eh?
Claro.
Cuidado que organizamos y te da tiempo, ¿eh?
Bueno,
Manu,
¿qué vas a hacer?
Eso.
Pues mira, vamos a ponerle la guinda a un montón de días y de semanas de trabajo que han sido preciosas. Porque, iba a decir, no os podéis imaginar, pero igual sí os lo podéis imaginar. El regalazo que es haber podido bucear en el archivo
claro,
de 100 años
claro.
de Radio Sevilla con, bueno, pues con joyas impresionantes de cuando la actualidad pasa por Sevilla y se convierte Sevilla en centro de la noticia, bodas de la Infanta, Expo del 92, cumbres de la ONU y otras citas gordas, haber tenido por aquí de director a un tal Iñaki Gabilondo, que ha dejado algunas joyas por aquí que son incunables.
Estará en la gala, ¿no, Manu?
Estará. Vale, vale. Y me tiemblan un poquito las piernas sabiendo que voy a poder conversar un rato con Iñaki. Sabéis que, bueno, pues él llega de forma azarosa, vamos a decir, sí, a dirigir Radio Sevilla de forma, bueno, pues como un paracaidista, ¿no? Sin tener en ese momento todavía mucha relación con la ciudad. Y después el matrimonio Sevilla, Radio Sevilla, Iñaki Gabilondo, ha sido, bueno, pues de los que ha dado frutos más prolijos en la historia y ya para siempre, ¿no? Anécdotas mil y una, historias que han ido de la mano, la de Iñaki, Radio Sevilla, la de esta ciudad. Hoy va a haber aquí muchos periodistas, muchos protagonistas de estos 100 años. Oye, la convocatoria institucional tampoco está nada mal, no hay nadie de nuestros representantes que haya querido perderse estar hoy aquí. Y es que estamos hablando de una de las radios, bueno, pues más antiguas de nuestro país, que además funciona, que está viva y que no va a ser soplar la velita de 100 años en blanco y negro y en sepia, sino que son 100 años a estrenar el 101, súper vivo, hoy aquí, esa es la energía que queremos
respirar. Manu, ¿cuál es tu primer recuerdo de la radio?
Wow, mi primer recuerdo de la radio muy probablemente sea algún gol del Betis cantado por el maestro Araujo.
Ostras.
Que mi padre tuviese el transistor puesto encima del romi del cuarto de baño mientras mi padre se afeitaba con brocha y espuma y escuchar cantar al maestro Araujo algún gol, ya te digo, encima del romi. Para los más jovencitos, un mueble de espejo espectacular que había en cada casa.
Muy bien, Manu. Oye, joder, que vaya muy bien la gala. Da un abrazo a todos los compañeros y compañeras que se van a dar cita esta tarde. Que lo disfrutéis mucho y felicidades, de verdad. Que 100 años no se cumplen todos los días. Ni 40 pues, tampoco.
Pues ya estamos preparando el 200, ¿eh? Y lo de los 40, yo ya como cumplí años, me parece una gran noticia porque la otra alternativa es ya, muy desagradable.
Era muy complicada.
Bueno, te vamos a invitar un día que te vengas a hablar de tele, ¿eh?
Claro,
por favor, cuando queráis.
¿Vale?
Nada me gusta más, ¿eh? Radio y tele, estos son mis vicios.
Sí, venga, sí. Manu, venga, un abrazo, amigo.
Un besazo.
Un besito.
Chao.
Bueno, Mariola, si quieres te puedes quedar, ¿eh?
Me quedo con vosotros a escucharlos.
Porque vamos a hablar de algo que te va a interesar mucho, que es el verano.
Cuídate por dentro y por fuera con el apoyo de HSN. Descubre su línea beauty de cosmética natural. Como colágeno Super Beauty, fórmula única HSN con vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Hasta el domingo 21 con hasta el 50% de descuento. HSN, nutrición de calidad para tu vida.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
La Ventana. Con Carlas Francino.
Lo prometido es deuda, vamos a hablar estamos todavía en el verano, vamos a hablar del verano, de cómo ha sido, con dos titulares básicos, fundamentales, uno por desgracia, el de los incendios, y el otro de las temperaturas. Sí. Hemos confirmado hoy que es el verano, lo ha confirmado la EMET, más cálido desde que se tienen registros. Eso ha ocurrido en nuestro país. Mariola, yo creo que lo has notado, ¿no? Lo de las temperaturas.
Absolutamente. Y eso que, en fin, yo vivo en el Mediterráneo y soy una privilegiada porque he podido estar en verano en un lugar en el que, en fin, puedo combatirla, ¿no? Y sobre todo no tienes que estar trabajando al sol. Pero sí, sí, lo hemos notado todos. Ha sido una cosa escandalosa.
Pues
y
la cosa
bueno,
es...
ha venido para quedarse,
claro,
tengo entendido.
Sí, sí, pues la cosa es cómo lo habrán pasado o cómo lo estarán pasando en otros lugares. Para eso sirve asomarse a la ventana del mundo.
everyone and welcome to the window of the world.
Boa tarde, sejam muito bem-vindos à janela do mundo.
Bonsoir, bienvenue à la fenêtre du monde.
Goedenavond, welcome by the venster of the world.
Hey, afternoon, y'all. Welcome to the window to the world.
Schönen Abend aus Deutschland. Willkommen zum Teil das Fenster zur Welt.
Good Kveld, o willkommen til vinduet mot verden.
Buonasera, benvenuti alla finestra al mondo.
Holly came from Miami, FLA.
La ventana del mundo.
Hitchhiked her way across the USA.
Con Rafa Panadero.
Hey, babe, take a walk on the white side.
Pues ya están las cartas sobre la mesa, Rafa.
Sí, es que tú lo has dicho, junto a Gaza, estos han sido probablemente los grandes temas de este verano, ¿no? En las semanas más duras de agosto, acuérdate, mientras seguíamos sumando días a una ola de calor récord por duración y por intensidad, siempre volvíamos sobre ese propósito de no olvidarnos de los incendios en invierno y de la importancia de prevenir en los meses anteriores al verano. Y hemos pensado también que estaría bien con esa idea en la cabeza y también con la de la ola de calor, pues echar un ojo ahí fuera para saber cómo están las cosas en algunos países del entorno en cuanto a situación, prevención, uh-huh. Y también, bueno, para saber cómo han vivido por allí esa ola de calor de
¿dónde
este
miramos?
Verano, ¿no?
A ver.
Vamos a mirar a Reino Unido. Lucas Font, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas
Hola,
tardes.
Hola, Lucas, ¿qué tal?
Aquí al lado, Portugal, Bryce Suárez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Bryce.
Y también vamos a mirar más al norte, a Noruega. David Fergar, ¿qué tal?
Hola, muy bien, buenas tardes.
David. David, quiero empezar contigo porque, bueno, tu país de acogida, iba a decir tu país no, pero tu país de acogida, Noruega...
Ya casi, sí,
¿no? Es el que está más al norte y, bueno, hay algo me lleva a pensar que allí lo de las olas de calor igual no son para tanto, ¿no? O se viven de otra manera, no sé.
Bueno, se entiende de diferente forma. Hemos tenido también la misma hora de calor y, como vosotros, aquí hemos tenido las temperaturas más altas registradas desde el año 1901. Las más altas de los últimos 100 años, lo que pasa que aquí la temperatura máxima ha sido de 34,9 grados en la localidad de Frosta, que curiosamente Frost significa congelado. Pero en general, temperaturas agradables a lo largo de todo el día y la noche. Lo que ha sido buena noticia en Noruega ha sido bastante mala para el sur de Europa.
Ya. ¿Y tú, alguna experiencia personal con el calor allí en Noruega? ¿Están preparados las instituciones,
pues,
los edificios?
Te voy a contar una historia, a ver si lo puedo contar corta, porque todavía estoy irritado. Yo, por culpa de un lumbago, me tocó suspender todas mis vacaciones. Vaya. Y tan solo hice un mini viaje a Suecia. Y como era poco, pues me quería dar un lujo. Reservé una habitación en Göteborg, un hotel de 4 estrellas, que creo que pagué más de 300 euros por una noche. Y no tenían aire acondicionado, ¿te puedes creer? No. 27 grados que había en la habitación, que lo tenía el termómetro. Yo bajé a quejarme y dije, no, es que en Suecia es así.
Claro, no había aire. ¿Te daban alguna solución o qué?
Me dieron un ventilador. Yo, después de eso, volví a bajarme y me dieron 2 ventiladores más. Estaba con 3 ventiladores yo ahí en mi suite, pero al día siguiente nos fuimos a otro hotel y lo mismo. Se ve que es lo normal.
Conclusión.
Y no solo eso, pero en el segundo hotel sí que tenía aire acondicionado, pero en el pasillo. Que a punto estuve yo de sacarme el colchón al pasillo. Yo no sé si es porque aquí en Escandinavia se cuidan mucho los derechos laborales y los que arreglan las habitaciones deben estar a gusto entre habitación y habitación.
Bueno, pues conclusión, los países nórdicos, como este en el que vives, el de acogida, no están preparados para estas olas de calor, que cada vez van a ser más frecuentes. Sí. O sea que alguien tendrá que pensar en alternativas al ventilador en el pasillo o al colchón en el pasillo, pero bueno. Y en Reino Unido, bueno, no sé si es igual o hay alguna diferencia, Lucas, con esto, porque claro, miramos al norte y siempre pensamos que ahí la situación es otra, pero tú dirás.
Bueno, yo la verdad es que estoy bastante agradecido de haber pasado el verano en Londres, porque aunque hemos tenido hasta 4 olas de calor este año, no han sido ni mucho menos tan fuertes como las de España, ¿no? Aún así es verdad que aquí estos episodios son cada vez más frecuentes y, como decía David, tampoco están muy preparados aquí para ello, ¿no? La mayoría de edificios no cuentan con aire acondicionado y tampoco están construidos pensando en cómo limitar los efectos del calor. Mi casa, sin ir más lejos, ¿no? En invierno es una delicia porque consigue retener muy bien el calor y casi no necesito poner la calefacción, pero en verano es un auténtico infierno, ¿no? Hasta el punto de que hace más calor dentro de casa que fuera. Pero bueno, donde se nota más es en el transporte público. Las líneas de metro más antiguas, y que suelen ser también las más profundas, tienen sistemas de ventilación muy deficientes y los vagones no tienen aire acondicionado. Ahora se están empezando a cambiar, pero es un proceso que llevará tiempo y, mientras tanto, hay mucha gente que evita coger el metro o el autobús en verano para evitar esta situación.
Y ahí en Portugal, Bryce, bueno, como ocurre en España, imagino que ahí hay más conciencia con esto de las olas de calor, porque se sufren más, y estarán más afianzados los mecanismos para proteger a las personas más vulnerables, ¿no? A las franjas de población más vulnerables.
Bueno, hay más conciencia, pero no soy capaz de asegurar que estemos mejor preparados. La verdad es que el mejor momento del verano lo pasé precisamente cuando fui a ver a Lucas a Londres, que estuve con él. Y ahí es cuando de verdad estuve fresquito.
Me ha avisado, mira, yo también.
Hacía bastante calor, pero es que el verano ha sido muy duro, y más que tener conciencia, yo incidiría más en la vulnerabilidad. La verdad es que aquí también las casas están construidas de una manera bastante precaria, lo que nos hace pasar mucho frío en invierno, como ya comentamos una vez, y que nos tiene en verano intentando regular la apertura de las ventanas y de las cortinas para ver cómo llegar a minimizar la luz y maximizar la corriente de aire, ¿no? Es un dato que se ha comentado mucho este verano, que es que en las semanas de más calor, que fue una de las olas de calor más prolongadas de la historia, como también en España, pues se registró un exceso de muertes de un 25% más frente a lo esperado. No se quiere atribuir todas ellas al calor, pero desde luego es una coincidencia que da,
bueno, es que es que mucho, da que pensar. Es que es muchísimo.
Claro, es muy significativo justo en esa época. Lo que sí que hay es una cobertura informativa muy potente, se alarma y se aconseja a la población constantemente, ¿no? Mismo incluso en esta semana, que hay zonas que están rozando los 38 grados, pues se advierte de cómo llevarlo mejor. Y por eso, en la Universidad de Coimbra forma parte de un proyecto piloto que está tratando de implementar lo que se llama un refugio climático en Lisboa. Es decir, aprovechar y maximizar todas esas zonas frescas que hay en la ciudad, de parques, de estanques, para que tanto los turistas como los habitantes de Lisboa las aprovechen para circular por la ciudad y también para refrescarse cuando en casa no se puede.
Oye, eso es otra de las cosas que va a ir a más, ¿eh?
Claro, los refugios climáticos. Sí. Y el tema incendios, Bryce, ahora que ya, en fin, que ha pasado, parece lo...
Allí tuvisteis lo peor en el 17, ¿no? Que hubo hasta 100 muertos en la ola de incendios. Ahí se habló mucho, Bryce, de fijarse más en la prevención que en la extinción. ¿En qué punto está Portugal hoy en este sentido?
Sí, lo de 2017 fueron dos rachas de incendios brutales en junio y en octubre, que nos previene que este octubre también puede ser duro.
Sí.
Murieron 114 personas y fue uno de esos momentos que parece que tiene cada país de decir nunca más, ¿no? Entonces el país ahí creó un plan nacional que aún se está implementando y que se prevé que se implementará a 40 o 50 años vista. Y yo hablo muy a menudo con uno de sus directores y la verdad es que siempre me echa la bronca porque solo consigo publicar noticias sobre los incendios cuando ocurren, ¿no?
Claro.
Y él me dice que claro, está bien que lo abordemos, pero que realmente no tenemos que esperar a que muera gente, sino que tenemos que concienciar como periodistas, como medios de comunicación, desde el invierno, que es exactamente cuando tiene que prevenirse el fuego y cuando hay que cortar los incendios. Esto es parte de una estrategia de una agencia general para combatir los incendios y ha intentado unificar todas las entidades públicas que participan en la prevención y extinción, pero es que el problema es muy profundo, es también, tiene resonancias con el que hay en España, ¿no?
Porque el abandono responde... de la España rural, ¿no? Claro.
Claro, eso es. Hay también un Portugal vaciado. Portugal se concentra en toda la franja de la costa, de la costa, y todas las zonas que están en el interior cada vez están más, son más desiertas, ¿no? Entonces ahora un problema que tiene el gobierno, uno de los problemas de raíz para solucionar esto, es lograr identificar a los propietarios de los montes. La mayor parte del monte aquí está en manos privadas, pero muchos propietarios, como tienen territorios muy pequeños, que los que no le pueden sacar un rendimiento económico, pues los descuidan y entonces no se sabe a quién pertenecen los territorios, no se limpian nunca y esto está generando un problema.
Estás en un tren, ¿no?
Estoy en una estación.
Se escapa el tranvía.
Vas a perder el tren.
El tranvía no me meto de momento, que tenemos malos precedentes.
Ya.
Tenemos, en la estación. Quería avisar que si oís una máquina de hierro enorme, no va por vosotros, viene por mí.
Además, tienes que coger un tren en cuanto tengas que irte, Bryce, ya sabes. Oye, David.
En 5 minutos sale.
David, te escucho en un segundo plano con estos incendios, porque en Noruega esto no va mucho contigo, ¿no? Lo de los incendios allí no es asunto que preocupe, ¿no? Forestales.
Sí, ahora te cuento de Noruega, pero me acabo justo de acordar, qué casualidad, que hace 2 o 3 años estuve en Lisboa y era cuando estaba Lucas ahí de corresponsal y me había quedado con él para tomar algo y no pude porque estaba él ocupado con los incendios en
Coimbra. Es verdad.
¿Y en Noruega ahora?
Sobre Noruega. En Noruega el año duro fue en el 2018, hubo muchos incendios pero muy pequeños, pero el mayor fue en el 2008 con 30 kilómetros cuadrados, que comparado con los incendios de este verano...
Esas son 3.000 hectáreas, comparado con las 340.000 que se han quemado este verano aquí en España.
casi suena un poco de hasta ridículo. Aquí es muy normal que hay se va mucho de excursión al bosque y se usan unas mini barbacoas, que son como unas cajas de cartón tamaño folio, donde llenas de carbón, que se donde se calientan salchichas, y en general está prohibido usarlas entre el 15 de abril y el 15 de septiembre. Uh-huh. Mucho funcionan las leyes no oficiales, pero sí escritas, que todo noruego debe seguir, y si vas de excursión el tiempo se pone malo. Aquí hay una regla que todo el mundo conoce, que es da la vuelta, no es vergüenza retroceder, y si hay peligro de incendio en ese momento, la norma es no es ninguna vergüenza renunciar a la salchicha, a la parrilla, come la comida fría.
Claro.
¿Ah?
Además, para los que trabajan, sí. Los que trabajan en los bosques, como ha contado Bryce, tienen bosques privados, se les vende un paquete antiincendios por 100 euros, que incluye una pala, una azada, una regadera, un bidón de agua y la pala está parada a golpes al fuego, que no sé cómo se llama.
Oye, esto en incendios forestales, en ciudad, sí que ha habido históricamente, no sé si tendréis alguna medida para terminar, medidas especiales para evitar incendios en las casas.
Ah, es otra cosa.
Eso, como casi todas las casas son de madera, sí que hay mucho más, es más problemático. Aquí en todas las casas debemos tener detectores de humos, extintores y mantas antiincendio. Además tenemos visita obligada del deshollinador, que viene cada par de años, y tienes que tener la chimenea en orden. Y se recomienda casi siempre tener escalera de incendios cuando tienes una casa de dos pisos.
Antes de terminar, Lucas, déjame una pregunta, volviendo a la ola de calor. ¿Es verdad que en el zoo dan helados a los animales en Londres?
Sí, este fue uno de los recursos, ¿no?, que se utilizaron durante los veranos más calurosos para mantener a los animales pues más frescos, ¿no? Lo que pasa es que suelen utilizar sabores que así de entrada no suenan muy apetecibles, ¿no?
Madre,
por ejemplo,
mía.
Hacen helados de pescado o helados de sangre, ¿no?
Para, perdón, los animales helados carnívoros. ¿De sangre?
Helados de sangre, sí.
O de morcilla, un helado de morcilla.
Para los leones, helado de sangre, ¿no?
Para los leones y en general para todos los animales carnívoros, pues suele ser el sabor que más que más les gusta, sí.
Bueno, está dando un poquito de asco esto, pero oye, no pasa nada, esto es lo que hay.
Bryce, David, Lucas, muchas gracias por este repaso.
A vosotros.
Bryce, corriendo al tren.
Un abrazo, hasta luego.
Buenas tardes.
Un abrazo.
Adiós.
Faltan 5 minutos para las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, cuando abrimos la luz del faro, como siempre, la ventana. Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿El helado de sangre te ha generado también...?
No, aquí creo que en el todos los tos lo hacen, ¿sí? Lo de dar helados en verano cuando suben
mucho
las temperaturas.
¿Pero con sabores variados de este
tipo? No, eso no lo sé. Sabor a foca, ¿sabes? Eso no lo sé. Mariola, tengo una buena noticia para ti.
A ver, ¿has visto una serie que te recomendé?
Yep.
Bueno, he visto tres.
¿Cuál?
Bueno,
por favor.
Un pleno al 15.
Un pleno al 15.
Cuenta.
He visto Furia, porque entrevisté a Sauros el otro día. Me había desmayado, es magnífica.
Muy buena.
He visto Dos tumbas, de la que
muy
no
bien,
habéis hablado
también,
mucho,
sí.
Pero...
Y luego no, he visto... pero es que era este verano, era en agosto, entonces no pudimos.
Y luego he visto Monstruos.
Ah, sí, hombre.
Me ha impactado muchísimo.
Es que la historia real.
La historia
es que
real, me ha recordado mucho a Sangre Fría.
Y entonces,
bueno,
claro,
destiempo, sí.
Claro, Monstruos ya se me había olvidado, claro, sí, sí. Porque hace un año de Monstruos. Pero bueno, sí,
me queda muy
es
fantástica
esa
serie.
Les acaban de denegar la libertad.
Sí, la libertad.
Sí,
a mí me gustó muchísimo.
Bardem ha estado nominado a los Emmys,
me
parece.
Sí,
nominado.
Vale, me gustó mucho esa serie. Muy bien, Mara, estamos muy
bien. Bien, has hecho la tarea.
Y luego a Francino le he traído, como se quedó ayer tan perplejo con lo del contrato de confidencialidad, bueno, antes de mantener relaciones sexuales.
Perdona, Rafa Panadero, ¿tú sabías algo de esto?
El acuerdo de confidencialidad
para
antes de follar
con
alguien.
Sexuales.
No hablamos en series ni
en la vida,
sí.
Bueno, pues me contaba ayer Miquel Echarri, que es quien lo contó en Icon en el País, mm-hmm, que esto es una cosa un poco de toda la vida.
Inicialmente esto era algo para relaciones mercantiles. Por ejemplo, si tú ibas a tener acceso a un secreto industrial, como la fórmula de la Coca-Cola, pues antes de entrar en el laboratorio te hacían firmar un contrato. Pero desde los años 50-60 se viene hablando insistentemente de que todos los actores de Hollywood, cuando tenían relaciones con lo que ellos llaman civiles, es decir, con la gente común, con la gente no famosa, pedían este tipo de contratos y se han firmado toda la vida. Lo que ocurre ahora, la novedad, es lo que llamamos la nueva fama, las redes sociales, sí, el hecho de que la gente ha enloquecido para conseguir una foto, para divulgar, digamos, un contacto pasajero con una persona famosa, imagínate una relación sexual. Uh-huh. Esto, digamos, en esta especie de patio de porteros global en que vivimos hoy en día, eso se cotiza muchísimo.
Claro. Está feo compararlo con un secreto industrial, ¿no? Es
muy feo. Está feo todo.
Está feo todo. Estoy contigo, Carles. Bueno, pero es verdad, tienes razón. Pero es verdad que aquí en España, Mara, esto todavía no está...
Mariola. Yo, desde luego, todavía no me he encontrado con ningún caso.
Ya hablo en el mundo del cine y de la tele, no está. Una cosa que funciona y además sabéis que hay cláusulas y todo. Sí, unas cláusulas increíbles. Pues,
a ver, ¿y el faro de esta noche qué?
Hoy del bombo ha salido la palabra recuerdo.
Recuerdo.
Ay, bonito.
El tiempo me sigue, aunque me vaya muy lejos, pero me queda el mundo de los recuerdos aquí. Tan tiernos, qué buenos tiempos, tan llenos de misterios. Empiezo a mirarme los pies y verme en pantalones cortos, los rulos de mi madre, el olor del colegio, los lobos del parque, pisar algún charco y no llegar al timbre porque estaba muy alto, escuchar a Mother Mary tocando el piano, leer revistas guarras que escondía a mi hermano, robar.
Estos son recuerdos y lo demás son tonterías.
Sí, esta banda, ¿cómo se llama?
De la fe. David Otero, el pescado, no es de la fe.
Ah, pues lo parecía.
Sí, yo también.
Ah, muy bonita, muy chula. Es una palabra tan evocadora.
Recuerdos, sí.
También está esta parte un poco más terrenal, ¿no? De que no te quieres ni acordar.
Ya. ¿O a quién le das recuerdos?
Sí.
Dale recuerdos.
Sí. O sea, a mí hay una pregunta que me gusta. Si borrarías algo de tu pasado. Por cierto, entra Aymar. Ayer en la barra hicimos un dilema.
Hola, Aymar.
Que impactó muchísimo en la cena de estudiantes a Paloma hace un año o así. Que fue cuando preguntó, ay, qué pregunta era, si tuvieras una relación que fuera el amor de tu vida, pero supieras que iba a morir en 3 años, si vivirías ese amor o no. Y no sabes lo que dio de sí.
Sin contrato. Pues nada, el faro recuerdo. Ayer dijo una cosa el editor que tuvimos embedido en la ventana de los libros, que los recuerdos son emisarios de la memoria. Y dije, coño, mira, poeta, qué bien. Sí, me gustó mucho. Pues nada, el faro recuerdo esta noche. Hala, un besito, Mara.
Besos, dar recuerdos.
Aymar, tú y yo vamos a lo nuestro, ¿no?
Venga, vamos a por ello.
Venga.
Adiós.